Contexto para mí es muy importante. No me canso de decirlo. Creo que el contexto para muchos de nosotros se nos ha olvidado. Se nos ha hecho tan fácil nada más de concentrarnos en un versículo, porque lo vemos en las tazas de café. Podemos comprar una camiseta con un versículo solamente. Podemos comprar algún tipo de artículo que tiene solamente un versículo, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta de esto? Y muchas veces nosotros, pues, nos concentramos nada más en el contexto de ese versículo, cuando en realidad el pasaje, el contexto, tiene muchísimo más que transmitir para que nosotros podamos comprender con exactitud qué es lo que Dios está expresando y enseñando a cada uno de nosotros. Es que por eso leemos de los versículos 13 al 20, pero nos vamos a concentrar solamente en los versículos 15 al 19. Pero por el contexto, quiero que usted una vez más se entrene su mente, entrene su corazón al contexto. Dice entonces que 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 20, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los que vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es vuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amado Señor, una vez más te invitamos a que seas tú el invitado de honor, porque celebramos, Señor, tu presencia, celebramos lo que es tu palabra. De esto tú lo escribiste mediante Pablo, y tú lo inspiraste mediante el poder y la sabiduría de tu Espíritu Santo. Nosotros ahora que tenemos a tu Espíritu morando en nosotros, en nuestro ser, lo reconocemos y lo entendemos. Aún así, pedimos de que seas tú quien nos instruya para no desviarnos, para no permitir que el enemigo de nuestra alma tampoco nos mienta. Y por eso, Señor, nos concentramos en todo el consejo de lo que es tu palabra de capa a capa, de principio a fin, para que nosotros como creyentes seamos hombres y mujeres llenos de ti, de tu palabra, siendo útiles en tu reino. Te damos gracias. Lo pedimos por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el contexto de la palabra es tan importante. Yo quiero que usted entonces entienda lo siguiente, porque mire, Hebreos 4, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 12, Pablo Bueno, no sabemos quién es el autor de Hebreos. Me retracto aquí para aquellos que quizás tienen otra opinión. Está bien, no pasa nada. Pero para mí, el autor de Hebreos es Pablo. Pero, en fin, mire, lo importante es de que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, no cambia, no la estoy cambiando, no la estoy añadiendo. La Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Básicamente aquí lo que el autor de Hebreos está expresando es de que la palabra verdaderamente conoce muy bien mi corazón, mi alma, mi pensar, mi todo. Y cuando yo le doy la oportunidad a la palabra de que me redarguya, de que me penetre completamente todo mi ser, entonces me cambia. Porque comienza a permitirme ver, a reflexionar de que la manera en que yo veía las cosas de Dios, la manera en que yo pensaba acerca de las cosas de Dios, estaba totalmente, estaba equivocado. Y ahora me permite Él ver lo correcto, de caminar exactamente por donde Él camina, las pisadas que Él me está poniendo en mi camino para que yo las pise, para que yo lo siga a Él. Esto es tan importante porque la palabra de Dios se puede torcer. Desafortunadamente existen muchas iglesias que lo hacen. Y lo que nosotros queremos hacer aquí en Hosanna Christian Fellowship, en este compañerismo cristiano de Hosanna, es solamente transmitirle a usted la palabra de Dios, el consejo de Dios de capa a capa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. No le cambiamos, no le añadimos. Y entonces, en el contexto de lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, de los versículos 13 al 20, nos concentramos solamente en estas siguientes frases, en estas expresiones que Pablo ahora transmite en este contexto. Y en el contexto de este pasaje de los versículos 13 al 20, lo que vemos aquí es de que la palabra de Dios nos presenta dos contrastes bien definidos, dos polos, ¿verdad? Dos diferentes formas de entender algo. Contrastes, el A y el B. Los polos, el norte y el sur, todo es el contexto, todo está unido, todo es parte de lo que es el consejo de Dios, pero nos permite ver dos partes que son definidas aquí. Y la primera es de que primero nos presenta aquí a los hermanos imitadores de las iglesias de Dios. Vosotros vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, dice allí el versículo 14. Imitadores de las iglesias de Dios. Y también, inmediatamente en el versículo 15, usted puede leer de que ahora es el otro extremo, el otro polo, el otro contraste, que es que hay personas que mataron al Señor Jesús. Hay personas que se oponen. Hay personas que no agradan a Dios y que también impiden hablar la palabra de Dios. Además, también Pablo expresa ahí en el versículo 15 de que expulsaron a Pablo de esa región mientras él estaba predicando el Evangelio en Tesalónica. El imitador de la iglesia y el que se opone a la iglesia. el imitador de Dios y el que se opone a Dios. Esos son los contrastes, los dos extremos, las dos culturas, si usted lo quiere ver de esta forma, las dos naciones, los dos tipos de personas. Como quiera usted entenderlo, sea como sea, aquí vemos entonces a un imitador de la iglesia. ¿Quién es un imitador de la iglesia? Usted lo puede ver, usted puede ver a estas personas que imitan a la iglesia de Dios, son aquellos que manifiestan, aquellos que representan, que interpretan muy bien, ¿qué? La palabra de Dios. Que expresan mediante no solamente lo que dicen, sino mediante lo que hacen, expresan la palabra de Dios, la manifiestan. Muchos pastores lo han dicho de esta forma. Es muy probable de que tú seas la única Biblia que muchas personas van a ver en sus vidas, porque no van a leer, no van a abrir una Biblia, pero a ti te van a ver. Y tú quizás eres esa Biblia andante. Así es que si tú eres un imitador de Dios, imitador de la iglesia, es porque tú estás manifestando los atributos de Dios. ¿Qué atributos? ¿A qué me refiero? El amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, esa luz que brilla solamente de parte de la gloria de Dios. Ese es el que imita a la iglesia de Dios en Cristo Jesús. El contraste ahora es el que se opone a Dios, el que se opone a la iglesia. ¿Quién sería aquella persona sino solamente alguien que es perverso en su corazón? Una persona que está torcida en su corazón está torcido. Esa persona es una persona que representa no a las características, del Dios vivo, del Dios de la Biblia, sino a Satanás. Ahora usted me dirá, pero Edgar, me parece muy excesivo lo que tú estás diciendo. Estás diciendo que las personas que no imitan a Dios, imitan a Satanás, que representan a Satanás, que manifiestan las características de Satanás. Me parece muy, muy extremista de tu parte, Edgar. No te culpo que pienses y que digas tal cosa. De hecho, yo lo pensaría estando yo en tu lugar. Pero eso es exactamente lo que la palabra de Dios presenta. Eso es lo que Dios transmite, es lo que Dios dice. Eso significa que yo, al entender tu posición, yo estaba allí, yo era exactamente igual a estas personas antes de arrepentirme, antes de caminar con el Señor Jesucristo, antes de creer que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Porque mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 44. El Señor Jesucristo está hablando. Y ahí en Juan 8, 44 dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quiero que usted sepa que es el Señor Jesucristo quien está hablando aquí. No soy yo, no son las palabras de Edgar, son las palabras de Jesús, del Señor de señores, del Rey de reyes, del Creador de los cielos y la tierra. Dice él que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, hablando de Satanás, dice aquí que él ha sido homicida desde el principio. Homicida, un asesino, alguien que mata, ¿verdad? Y dice que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, no hay verdad en Satanás, sino que la tuerce, ¿verdad? Continúa diciendo ahí en el versículo 44, y al final del versículo 44 de Juan 8, dice que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Además, también Juan, el mismo autor de este evangelio, en una de sus cartas, porque él escribió tres de ellas, en primera de Juan 3:8, Juan escribe lo siguiente, mire, dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Repito, la Biblia dice, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el bien es de Dios. El que practica lo que es justo, lo que dice la Biblia, es de Dios. Por lo tanto, el que no hace lo que Dios dice, practica lo que el diablo dice. Es así de sencillo. Son los contrastes que aquí estamos viendo de que Pablo nos está enseñando en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos entonces una vez más al imitador de la iglesia y tenemos al que se opone a la iglesia. El imitador de la iglesia manifiesta los atributos de Dios porque su camino ya no está torcido, ya no camina en el camino torcido. Cuando yo me arrepentí, cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, mi camino cambió. Yo ya no estoy caminando en el mismo camino torcido. Pero el que se opone a Dios, el que aún no se arrepiente, el que aún no quiere creer, el que aún no obedece a lo que dice Dios, esta persona es la que se opone a Dios y se opone a la iglesia. Obviamente, consecuentemente, lo que está haciendo es de que permanece viviendo en el camino torcido. Mire lo que dice Salmos capítulo 10 de los versículos 4 y 5. Dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice ahí el versículo 5 de Salmos capítulo 10. Dice que sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Dice esto el Salmo 10:5. Es importante entonces que nosotros entendamos de que existe un contraste cuando tú estás imitando a la iglesia de Dios o cuando tú estás imitando las características de Satanás. Esto es lo que está enseñando aquí Pablo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Quién eres tú? Si tú imitas a Dios y sus características, entonces tú estás representando y estás brillando como el Señor Jesucristo lo hace. Si tú no estás caminando con el Señor Jesucristo, te pido, te insto a que tú te autoexamines, consideres. Si tú eres una de aquellas personas que se ha arrepentido y confiesa o se ha comprometido a las cosas de Dios, a lo que la Biblia exige de que te arrepientas, de que creas y de que cambies, de que el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, pues entonces tú no debes estar representando las características del diablo, sino las características del Dios vivo, del Dios de la Biblia. Amén. Entonces, con este contraste en mente, Pablo ahora continúa enseñándonos, exhortándonos a nosotros, a la iglesia, y animándonos para que nosotros también, mediante la palabra de Dios, mediante todo el consejo de lo que es la palabra de Dios, nosotros entendamos muy bien qué tipo de persona debemos de ser hacia los demás. Y mire aquí estos versículos 15 y 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 son muy importantes porque estos versículos han sido torcidos a través de los siglos, a través de los años, a través de las décadas. De hecho, le voy a compartir una anécdota acerca de este pasaje. Pero es muy importante de que usted y yo entendamos muy bien el contexto y entendamos muy bien qué es lo que Dios verdaderamente está enseñando. Y dice los versículos 15 y 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice que los cuales, hablando de los judíos, escuche muy bien, los cuales, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, dice el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando usted lee todo este contexto de lo que usted y yo hemos leído al principio de los versículos 13 al 20, usted va a entender que habla de los judíos. Ahí lo dice en el versículo 14 al final. Dice ahí, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Verdad? Este versículo trágicamente ha sido torcido y fue torcido, manipulado, utilizado por Hitler y los nazis. Ellos utilizaron este versículo para justificar la persecución en contra de los judíos. Aquí dice, ¿verdad? Ellos se escondieron detrás de este versículo y aquí dicen ellos, lo dijeron ellos, aquí dice que los judíos mataron al Señor Jesús. Por lo tanto, ellos pensaron en su propia mente y en su corazón corrupto de que los judíos no merecían vivir. No merecían vivir. Por eso los trataron como ratas, como desperdicio, y mataron a más de 6 millones de judíos. Cuando nosotros no entendemos el contexto de la Biblia, nosotros fácilmente, muy fácilmente, podemos hacer lo mismo. Hoy en día, en el año 2024, 2024, existen personas que odian a los judíos. Están en contra de los judíos. Hoy en día usted puede ver los noticieros y usted puede ver y escuchar y ver y entender de que están diciendo, oh, los judíos son muy malos porque están haciendo esto en contra de Palestina y esto en contra de así y en contra de asá. Y usted escucha todas estas barbaridades inmedias, pero son mentiras. Son mentiras. Porque este versículo no le da a nadie la oportunidad, la justificación para perseguir a los judíos. No le da a nadie la confirmación o la justificación para matar a judíos. Jamás. Jamás. Es importante de que usted y yo entendamos de que el Señor Jesucristo es judío. Pablo, quien escribió lo que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses, es judío. Nuestra Biblia es judía. El Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es judío. Así es que nosotros no podemos estar en contra de los judíos. El Señor Jesucristo mismo dice en Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. Esas son las palabras de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Así es que tú no puedes odiar a los judíos. No debes de odiar a los judíos, sino bendecir y de amar y de proteger y de cuidar y de darle la bienvenida a los judíos. Si tú verdaderamente eres un creyente de la Biblia, un creyente de las Sagradas Escrituras, tú debes de entonces recibir, bendecir, abrazar y amar a los judíos. Porque mire lo que dice Dios en Génesis 12, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto lo dice Dios a Abraham y a su descendencia. Y él acabo de decir hace un momento, el Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es el Dios de Abraham. Es por eso que cuando yo voto aquí en los Estados Unidos, cuando mi voto va en las aulas de la votación para un candidato, yo siempre le pongo atención, ¿apoya o no apoya a Israel, a la nación de Israel? Y si esa persona, ese candidato, apoya a la nación de Israel, entonces mi voto se va con esa persona. Quiero que sepa, en estos instantes, de una vez ya me voy a quitar la máscara, por decirlo de esta forma, si usted piensa que yo tenía alguna, la cual no la he tenido jamás, pero yo soy republicano, yo soy conservador. Yo voto por Trump en estos instantes, de hecho. Yo jamás he votado demócrata, jamás he votado demócrata. Si usted vota por un demócrata, usted está dañándose a sí mismo. Los demócratas no apoyan a Israel. No hay ningún demócrata que apoye a Israel. Ya con esto ya, usted ahora puede criticarme lo que usted quiera. Pero usted debe de educarse, debe de informarse. Nosotros no podemos perseguir a los judíos, no podemos estar en contra de los judíos. Es importante de que Génesis 12:3 me dice ahí, bendice a Israel, porque Dios me va a bendecir a mí. No puedo hacer lo contrario. Pablo, el mismo Pablo, antes de ser un siervo y antes de ser un apóstol de Dios, Pablo también perseguía y se oponía a Dios. ¿Sabía usted esto? Pablo estaba en contra de las cosas de Dios. Era un religioso, era un fariseo, un astuto fariseo, extremadamente inteligente, muy bien preparado. Pero Pablo perseguía a la iglesia. Pablo estaba en contra de la iglesia. Pablo estaba en contra de los creyentes. Pablo estaba en contra del Señor Jesucristo. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo le pregunta, ¿por qué me persigues? Lea su Biblia. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 8. ¿Por qué me persigues? El Señor Jesucristo le dice esto a Pablo, le pregunta. Pablo dice en Hechos 8:3, dice que él asolaba a la iglesia y que entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se dio cuenta? Dice ahí, arrastraba. ¿Se da cuenta que dice ahí, arrastraba? ¿Qué es arrastrar? ¿Usted ha visto a alguien arrastrar a alguien? ¿Se ha dado cuenta de esto? ¿Qué es esto? Pablo arrastraba a personas, dice ahí, hombres y a mujeres. Pablo no tenía piedad de la iglesia. ¿Puede usted imaginarse? Mire, si Pablo me hubiera, Pablo antes de Cristo, tocara esta puerta, nos perseguiría a usted y a mí. Ahora, aquí está una de mis hijas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Si Pablo antes de Cristo abriera esa puerta y entrara y nos persiguiera, me arrastraría a mí, a mi mujer, ¿y qué pasaría con mi hija? Pablo hizo lo mismo en Jerusalén. Pablo, siendo judío, hizo lo mismo. Es por eso que es tan importante el contexto de la Biblia para que usted ahora entienda de que el arrepentimiento es tan importante. Pablo se arrepintió. Pablo se dio cuenta de su error. Pablo le pidió perdón al Señor Jesucristo. Pablo se entregó de lleno al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de qué es lo que la Biblia aquí nos está enseñando? Es por eso que el contraste y el contexto del imitador de la iglesia y también de aquel que se opone a la iglesia es tan importante de entenderlo y de poder expresarlo también. Porque está hablando de que los judíos mataron, ¿verdad? Dice ahí que mataron al Señor Jesús. Mataron al Señor Jesús. ¿Qué es matar sino un homicidio, es un asesinato? Esto es algo extremadamente fuerte. Y Pablo lo está escribiendo. Yo me imagino al pobre de Pablo escribiendo esas palabras y pensando en su propio testimonio antes de Cristo, de lo que él hacía, porque él también participó en la muerte de Esteban. Él participó en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Lo puede leer usted también en Hechos capítulo 8. El matar es pecado, pero ¿sabía usted que el pecado no tiene identidad alguna? Repito, el matar es pecado, pero el pecado no tiene identidad alguna. El pecado no tiene identidad, no tiene sexo, no tiene género, no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tiene que ver nada más con el judío, no tiene nada que ver con el romano, no tiene nada que ver con el griego solamente, no tiene nada que ver con nadie. Exactamente nadie, sino con todos en general. Nadie en particular, sino todos en general. Repito, nadie en particular, sino todos en general. El pecado no tiene nada que ver con los judíos, los que mataron al Señor Jesucristo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Mataron aquí al Señor Jesucristo, dice, los judíos mataron al Señor Jesús. Pero el pecado no tiene identidad. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Todos. Romanos 3:23 lo enseña. Así es que, ¿quién mató al Señor Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los griegos? ¿Fue Satanás? Quizás. ¿Usted qué cree? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos declara exactamente quién mató al Señor Jesús. ¿Quién lo mató? No fue nadie en particular, sino nuestro pecado. Todos hemos pecado. Es por nuestro pecado que Él murió. ¿Quién lo mató al Señor Jesucristo? Fueron mis pecados. Fueron sus pecados. Usted es el culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Yo soy el culpable del Señor Jesucristo. No solamente son los judíos. Pablo aquí en su contexto, lo que está diciendo aquí es de que existen personas que imitan a la iglesia de Dios, y hay personas que no imitan a la iglesia de Dios. Ese es el contexto que Pablo está expresando aquí. Porque es el pecado lo que ha matado al Señor Jesucristo. Isaías 43:25 dice Dios que Él es el que borra nuestras rebeliones, y por amor de Él mismo dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Pecados. Isaías 53:5 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En Mateo 26:28, el Señor Jesucristo Él mismo está hablando y dice que en la comunión, nosotros lo celebramos aquí una vez al mes, ¿verdad? El primer domingo de cada mes. Y en la comunión, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pecado fue lo que mató al Señor Jesús. Entonces, aquí lo que Pablo nos está expresando aquí y también lo que yo le estoy expresando y transmitiendo a usted es lo mismo. No odies a los judíos. No persigas a los judíos. Los judíos no mataron al Señor Jesucristo. Fue tú y mi pecado. Amén. Versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Continuamos en esta en este estudio. La semana entrante, ya le dije una vez más, son tres semanas que vamos a estar que vamos a estar estudiando este mismo pasaje por todo lo que expresa y todo lo que enseña Pablo. Pero los versículos 17 al 19, ahora ponga atención, mire lo que enseña aquí. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos por mucho deseo ver vuestro rostro. Escuche ahora. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero, Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estamos hablando, comenzamos hablando acerca de los que imitan a la iglesia de Dios y los que se oponen o no imitan a la iglesia de Dios. Aquel que no imita a las cosas de Dios, ya lo mencioné. ¿Qué es lo que representan? ¿Qué es lo que manifiesta? Sino las características del diablo. Y aquí, curiosamente, en el versículo 18, ¿se da cuenta qué es lo que dice ahí? Dice que Pablo ciertamente una y otra vez quiso ir a visitarlos, pero, dice ahí, versículo 18 al final, Satanás nos estorbó. Aquí Pablo nos revela entonces al principal culpable de la oposición. ¿Quién es el que se opone a la iglesia? ¿Quién es el que se opone a las cosas de Dios sino Satanás? Pablo dice ahí que una y otra vez Satanás estorbó a Pablo. Una y otra vez Satanás los estorbó. ¿Sabe qué es estorbar? Sino poner una dificultad o poner un obstáculo. Satanás una y otra vez estorba. Si usted piensa que Satanás estorbó solamente a Pablo y ahí se terminó, o se terminaron los estorbos de Satanás, usted estaría 100% equivocado. Porque Satanás estorba aún hoy en día. El Señor Jesucristo va a regresar y regresará pronto. Hoy puede ser ese día. Mientras el Señor no regrese por nosotros, su iglesia, y nos lleve en este evento de lo que nosotros conocemos lo que es el rapto, que vamos a estar aprendiendo y estudiando aquí ya básicamente muy pronto, Satanás va a seguir estorbando a usted y a mí. Poniendo algún tipo de obstáculo, poniendo algún tipo de dificultad. La pregunta es, o las preguntas son, ¿por qué nos estorba? ¿Por qué estorbó a Pablo en aquel entonces? Y la respuesta es la misma el día de hoy, por la misma razón por la cual sigue estorbando el día de hoy. La estrategia de Satanás no ha cambiado, es la misma. Él estorbó a Pablo en aquel entonces por dos razones principales y Satanás continuará estorbando el día de hoy y hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia con dos razones en mente. Son dos razones principales y usted las puede leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 y también en el versículo 18. Allí está la respuesta. ¿Por qué estorba a Satanás? Versículos 16 y versículos 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 2 lo enseña. Los leemos. Versículo 16 dice que impide hablar a los gentiles para que estos se salven. impide hablar a los gentiles para que se salven. Versículo 18. Una y otra vez, Satanás estorbó porque Pablo quería ir a visitar a los tesalonicenses. Quería ir a visitar a la iglesia. ¿Con qué fin? Sino con edificar, con animar a la iglesia. Esas son las dos razones. Antes de darle las dos razones, quiero que usted ahora entienda lo siguiente. A mí no me sorprende ver tantas falsas religiones el día de hoy prosperando. ¿Y sabe por qué prosperan todas estas religiones? ¿Sabe por qué hay tanto musulmán? ¿Sabe por qué hay tanto testigo de Jehová? ¿Sabe por qué hay tanto? Usted póngale la religión que usted ve. Hay más de 2,000 religiones hoy en día. ¿Por qué prosperan todas estas religiones? Pues porque tienen el apoyo de Satanás. Es porque son un estorbo. Es una estrategia que Satanás ha utilizado desde el principio, la religión, y continuará utilizando la religión. ¿Con qué fin? Para que no se acerquen al Señor Jesús. Para que no vengan al Dios de la Biblia. Ese es el objetivo de Satanás. Es de que nadie obtenga la salvación de Dios, según lo que leemos en 1 Tesalonicenses 2:16. Impide hablar para que esto se salve. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted, no sé si le ha sucedido a usted, espero que le haya sucedido a usted, pero cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien, de repente hay un sinnúmero de interrupciones? ¿Le ha sucedido? A mí me ha sucedido muchísimas veces. Quiero compartir con alguien y de repente, interrupción tras interrupción tras interrupción. Son estorbos. O también cuando mis hermanos o mis hermanas en Cristo y yo estamos platicando acerca de las cosas de Dios, también los estorbos surgen. ¿Sabe por qué? Para que no nos animemos los unos a los otros. Son obstáculos que Satanás pone. O quizás pensamos mal o juzgamos los unos a los otros y de repente pensamos, ay no, esa hermana no me saludó. O no me gusta cómo está vestido, cómo está vestida, o no me cayó bien, o no sé qué, de cualquier obstáculo entra en nuestra mente, en nuestro corazón. Son obstáculos, escuche lo que le estoy diciendo, son obstáculos. Y es porque Satanás estorba para que usted y yo no nos animemos los unos a los otros, igual como Pablo deseaba hacerlo a la iglesia en Tesalónica. Esos son los objetivos, esa es la estrategia de Satanás, está bien definida. Ahora, en conclusión, le tengo buenas noticias. Bien, ahora entendemos cuál es el objetivo y la estrategia de Satanás. Pero ahora entendamos lo importante. ¿Cuál es el objetivo y la estrategia de Dios? Esto es lo importante. Y por eso concluyo con lo siguiente. El objetivo de Dios es el mismo desde el principio, de que todos se salven, de que toda persona reciba la salvación, de que toda persona venga al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4 dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo y el corazón de Dios. Ese es el objetivo y la estrategia de Dios desde el principio y continuará siendo hasta el día que Él regrese. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Ahora ya entendemos cuál es el objetivo de Satanás. Acabamos de escuchar cuál es el objetivo de Dios. Pero ahora, ¿qué puedo yo? ¿O tengo algún tipo de rol aquí? ¿Puedo yo tener algún tipo de participo? ¿O colaboro de alguna forma en esto? ¿O no tengo ninguna opción? ¿Qué sucede con el hombre? ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede con usted y con yo? Conmigo, perdón. ¿Qué podemos hacer usted y yo? ¿Verdad? Bueno, gracias a Dios, Dios nos ha dado el libre albedrío. Usted y yo tenemos el libre albedrío. Esto significa que nosotros podemos voluntariamente escoger una u otra opción. Podemos imitar a las iglesias de Dios o podemos continuar en el camino torcido. El libre albedrío nos da la oportunidad entonces de escoger, de elegir. Dios, le acabo de decir, 1 Timoteo 2:4, es de que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Satanás no quiere nada bueno para ti, sino destruirte y que tú tengas una eternidad en el infierno. Te lo garantizo de que Dios no desea eso para ti. Dios desea de que tú seas salvo. ¿Cuál es el rol que tengo yo entonces? Pues solamente con el libre albedrío es de responder. Eso es lo que yo tengo ahora como tarea. Responder. De creer y de arrepentirme. De creer y arrepentirme. De obedecer la palabra de Dios. De permitir de que sea Dios quien actúe en mi vida. Que sea la palabra de Dios que actúe en mi vida. Fue lo que aprendimos la semana pasada. ¿Usted recuerda? Versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias en Dios Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque permitieron que la palabra de Dios actuara en ellos. Según lo que dice versículo 13. Nosotros entonces tenemos esta responsabilidad. ¿Qué harás tú el día de hoy? El Dios de la Biblia desea que tú lo imites a Él y desea bendecirte. Desea que tú camines en el camino correcto, en el camino de la verdad. Espero en Dios de que tú respondas a ese llamado. Amén. Amado Señor, gracias te damos por tu mensaje, por tu consejo que es perfecto, es exacto, de principio a fin, de capa a capa, de Génesis a Apocalipsis y jamás cambia. Y sabemos, Señor, de que el llamado que tú le das a la humanidad es para arrepentir, para creer.